Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? This is Luis Octavio. Muchos de ustedes me han preguntado if I actually go to the swap meet. ¿Y qué creen? Pues claro, I've been going to the swap meet since I was a little kid. And on this podcast of Nos Vemos en el Swap Meet, I'm taking you with me to several swap meets across Southern California. Come with me as we explore the swap meets, find some amazing treasures.
Están las tumbas de los reyes, okay. Los reyes zapotecos.
Meet some amazing people.
Se me explotó el dedo. Aquí puedes ver todavía la cicatriz que tengo aquí.
And hear their incredible stories.
Entonces yo y mis hermanas nos dormimos en el piso, mis papás y mi hermanita se dormían en la cama.
Nos vemos en el Swap Meet. Síguenos en Instagram @ Nos Vemos en el Swap Meet. Y si tienes una historia que quieras compartir conmigo, mándame un correo a Nos Vemos en el Swap Meet @gmail.com. Nos vemos en el Swap Meet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast de Nos Vemos en el Swap Meet. Espero que hayan tenido una semana súper productiva. Y, pues bueno, como dicen los memes de la internet, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que espero que tengan un fin de semana planeado así súper padre. Y, por supuesto, que visiten los Swap Meets. Esta semana tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar con Fernando López de I Love Micheladas. La verdad que la plática estuvo súper buena y aprendimos un poquito de sus experiencias y anécdotas de cuando llegó a este país junto con su familia. Algunas cosas, la verdad, yo no sabía y creo que compartió pues un poquito más cosas personales con nosotros, ¿no? Entonces espero que les guste la entrevista mientras yo pues disfruto de una michelada, de I Love Micheladas.
Con soundtrack y todo.
Con soundtrack y todo, me encanta. ¿Cómo te llamas?
Fernando López.
Fernando López. Ah, mira, tenemos el mismo apellido.
López.
Sí, yo también me he apellido López.
Creo que somos los únicos.
Sí, en serio. Ah, sí, ¿verdad? Sí, claro. Oye, cuéntame un poquito de ti, ¿de dónde eres?
Pues sabes que yo nací en Oaxaca, en Oaxaca, México, en el sur. Ah, en Oaxaca, Oaxaca. Mi mamá es de Mitla, mi papá es de Matatlán. Okay. Entonces no sé si conoces Oaxaca.
Sí, conozco un poquito, sé que conozco Mitla, pero Matatlán no conozco.
Matatlán está casi al lado de Mitla.
¿Ah, sí?
Sí, relativamente cerca. Okay. O sea, ya viviendo en Los Ángeles te das cuenta qué tan cerca está todo.
Ajá.
Ya nacido ahí, pues se me hacía, y de chico, ¿no? De chico todo se hace gigante. Entonces de chico me imaginaba que estaba súper lejos todo.
Entonces, ¿tú naciste en Oaxaca?
Nací en Oaxaca y nos pasamos todos los domingos en Mitla, con mi abuelita.
Ah, mira, qué padre.
Sí.
Creo que Mitla es un pueblo mágico, ¿no?
Un pueblo mágico, el pueblo de la... Pues ahí es donde, según dicen, están las tumbas de los reyes.
Okay.
Los reyes zapotecos.
Porque ahí
es el pueblo de los muertos.
De los muertos, sí. Ajá. He escuchado hablar de eso. Cuéntame... ¿A los cuántos años te viniste a Estados Unidos?
Yo llegué a los 6, pero al mes cumplí 7, entonces prácticamente 7.
Entonces cursaste, me imagino, que un poquito de...
Sí, es el primer grado y el kinder.
Y el primer grado y el kinder.
Ajá.
¿Tú te acuerdas de esa experiencia?
Me acuerdo del kinder, me acuerdo de imágenes, no tanto todo, ¿no? Me acuerdo de ciertas cosas, me acuerdo del eclipse que estuvo en México, creo en el 92.
Creo que sí.
En 92, que pasó por Oaxaca. Me acuerdo de ese día.
Yo estuve en ese eclipse en México.
¿A poco?
Sí. Wow, ok.
¿Y ahora qué va a pasar otro?
Ajá, sí.
¿Qué va a pasar por los Estados Unidos?
Sí. Apenas, ¿no?
Va a pasar el otro lunes, de este lunes a una semana.
Ah, ya. Perfecto. Entonces, cursaste la primaria ya.
Ajá. El primer grado, no tanto. Sí.
El primer grado. ¿Y el kinder?
El kinder. Y me acuerdo del kinder, me acuerdo... Del pasto, de la escuela. Ajá. No me acuerdo nada más, me acuerdo del pasto, no sé por qué.
El pasto.
El pasto, no sé.
¿Por qué te llamaría la atención el pasto?
Me acuerdo nomás de caminar por el pasto de la escuela. Y no sé, igual ni tenía el pasto de la escuela, ¿no? Es una memoria inventada. Pero me acuerdo de eso y luego de ahí me acuerdo, veíamos una cerrada, avenida cerrada.
Ajá.
Un como cul-de-sac que se llama aquí, ¿no? Una dead end street.
Ajá.
Y al fin teníamos un río.
¡Ay, qué padre!
Pero un río así, de río donde pasaba la basura. No.
Oye, pero al fin y al cabo es un río.
Sí.
Entonces, ok, fuiste al kinder, un poquito de primer grado, ¿no?
El primer grado completo.
El primer grado completo.
Y terminando el primer grado, en ese verano llegamos acá. Llegamos aquí en junio del 94.
Del 94.
Sí.
¿Tú te acuerdas de esa experiencia?
Me acuerdo, ¿sabes? Algo que me acuerdo más que nada es que la semana antes de que llegamos a los Estados Unidos, estábamos en Oaxaca y estábamos, mis papás tenían una camioneta, un pickup, ¿no? Okay. Pero atrás de la camioneta tenían como construido paredes altas y puertas atrás. Creo que la ocupaban para descargar mercancía, no me acuerdo para qué la ocupaban.
Okay.
Era una camioneta roja. Me acuerdo que las puertas de atrás eran, para mí se me hacían grandes. Yo tenía 7 años y alcanzaba el palo de arriba, entonces me imagino que no estaban tan grandes.
Ajá.
Y la semana que llegamos, yo estaba atrás, en la cajuela de atrás, con los niños. Ajá. Así es que, así transportábamos en Oaxaca, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y me acuerdo que fuimos a dejar a unos primos o algo, y al salir me fui hacia atrás de la camioneta para despedirme, puse mis manos arriba del palo, y al cerrar la puerta se me machucó el dedo. Y se me explotó el dedo. Aquí puedes ver todavía la cicatriz que tengo aquí.
Sí.
Ahorita se ve poco, pero pues fue la mera punta del dedo que se agarró y se rompió el punto del hueso y se rompió la uña.
O sea que una semana antes de venir.
Una semana antes.
Te cuelgas de esto, cierran la puerta y te machucas el dedo. Ajá. Y te explota el dedo.
Me explota el dedo, básicamente. Me acuerdo que de ahí fuimos a mi casa, me bañaron y de ahí me llevaron al hospital.
¿En serio?
Y me cerraron, me pusieron puntos y todo y tenía como una. Pues bandas.
Como bandas, sí, o sea, te lo tenían
cubierto. Sí, cubierto todo. Me acuerdo que cada día o cada dos días lo tenían que abrir y limpiar.
Uy.
Entonces, es lo que me acuerdo de la experiencia de venir aquí, más que nada. Porque esto como fue tan fuerte, o sea, dolió tanto
que
como que bloqueó todo lo demás. Pero sí, llegamos aquí y vivíamos con una tía en un cuarto de su apartamento. O sea, todos vivíamos súper cerca. Toda mi familia vivía en un cuarto.
Ok. Entonces llegaron a Estados Unidos, tú llegas con el dedo explotado, ¿cómo se llama? ¿Y llegaron a dónde? ¿A qué área?
Por la Venice y por la Overland.
Ok, entonces llegaron aquí a Los Ángeles.
Sí, primero a Los Ángeles.
Pero ya tenían ustedes entonces familia acá.
Sí, mi papá tenía unas hermanas acá.
Ok, ¿y con ellas fue que decidieron?
Sí, con una de ellas. Venir. Nos vivimos y pues así es como se migra mucho, ¿no? Todo el mundo llega con un familiar, o al lado de un familiar, o alrededor, gente que conoce del pueblo. Pero así es como así es que se hacen áreas de ciertas
comunidades
de migrantes, tailandesos, indios, oaxaqueños.
Oye, entonces, obviamente tú ya tenías algo que te marcó para toda la vida, que fue este dedo, porque sigues platicando del dedo.
Sí.
¿No? Entonces te acuerdas muchísimo.
Pues sí, me acuerdo del dedo, porque eso es lo que pasó la semana. Y creo que como fue algo que fue como empacado con la experiencia de viajar a Los Ángeles.
Ajá.
Como que se marcó más la experiencia del dedo.
Sí, o sea, el dedo tuvo que ver con la avenida.
Sí, el dedo como que conectó Oaxaca y Los Ángeles.
Bueno, entonces llegas a Estados Unidos, llegas a esta casa de tu tía.
Sí, un apartamento.
¿Tú te acuerdas de repente ahí muy en tu subconsciente tus pensamientos al llegar a Estados Unidos?
O sea, ¿sabes
qué? ¿Tú viste y qué pensaste?
No sé, porque al principio, cuando eres chico, uno no ves tanto, no ves la ciudad como realmente es.
Ajá.
Tu vista de la ciudad está como protegida por tus padres y por dónde llegas, ¿no? O sea, viajamos aquí por avión.
Okay.
Llegamos a Los Ángeles. De ahí, el primer lugar donde fuimos fue al restaurante, a la Galaguetza, que está en la 8 de la Airolo.
Okay.
Entonces llegamos y me acuerdo ver los freeways, me acuerdo nomás ver carreteras grandes, me acuerdo del espacio.
Del espacio.
Pero creo que estábamos acostumbrados de manejar de Oaxaca a Mitlac todos los domingos, un viaje de media hora, 45 minutos, no se me hacía tan raro.
Ok.
Y entonces llegamos a Los Ángeles, fuimos a Koreatown a cerrar el restaurante. Y igual en 94 no había tanto tráfico, imagino que llegabas de un lugar a otro súper rápido.
Sí, claro.
Llegamos ahí en la noche, de ahí nos fuimos al apartamento y de ahí nos quedamos en el apartamento. No me acuerdo salir tanto de ahí.
Okay.
No me acuerdo salir ni a la calle a jugar ni nada, yo nomás vivía en el apartamento con mis hermanas.
Entonces estaban en este apartamento y ustedes, toda tu familia, se quedaban en un cuarto.
Sí.
¿Cuántos eran ustedes?
Somos seis.
Son seis.
Sí.
Okay.
Yo, mis tres hermanas, y la más chica tenía 2 años, entonces era la bebé.
Okay.
Y... entonces yo y mis hermanas nos dormíamos en el piso, mis papás y mi hermanita se dormían en la cama.
Ajá. Cuéntame un poquito de cuando empezaste a cursar a la escuela acá. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues mi mamá, cuando llegamos, mi mamá empezó a limpiar casas, luego. Ajá. Y empezó a limpiar casas en Palisades.
Ok.
Y Brentwood.
Ok, wow.
Y pues ahí es donde la gente que puede atender una, sí, alguien que les limpie la casa, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces empezó a limpiar ahí con, creo que, me imagino que una amiga de su pueblo le como que la metió, le ayudó a agarrar trabajo. Okay. En lo que mi papá estaba en el restaurante, porque en el tiempo el restaurante no sacaba tanto para... No estaba haciendo tanto, ¿no? Ajá. Entonces, el dinero que mi mamá hacía como que ayudaba a todo, a la despensa, lo que sea. Entonces, uno de sus jefes, viéndolo desde hoy, lo que me imagino que pasó es que uno de los jefes dijo, bueno, pues, igual llegaría más temprano si sus hijos fueran a la escuela aquí en, ajá, esta área, ¿no? Entonces, alguien le ayudó a meternos en el sistema de escuela de Palisades.
Oh, wow.
Entonces, nosotros fuimos a... Yo empecé en Palisades Elementary.
Ok.
En segundo grado, con mi hermana, Bricia, y Paulina empezó Power of Ear. Ajá. Y Elizabeth, pues, todavía tenía 2 años. Ajá. Entonces, llegamos a Palisades Elementary, a ESL, cuando todavía empezaba ESL.
Ok.
Una cosa que me acuerdo es que ESL... En esos tiempos no... Me imagino que si hubiera sido ESL 10 años después, hubieran sido puros niños latinos.
Ajá.
No hubiera sido más comunidad.
Sí, claro.
Pero como fue en el 94...
No, y aparte en Palisades.
En Palisades.
¿Cuántos eran?
Pues éramos, no sé, 10, 15, ajá, latinos. Y los demás eran chinos, rusos.
Wow.
De todos. Entonces, okay, primero, lo que me acuerdo es la diversidad de gente. Okay. ¿No?
Qué padre.
Es lo que me acuerdo, la diversidad de gente. Y luego en Koreatown habían, pues, coreanos, sí, y habían, sí, sí, morenos, y habían todos.
Y eso de alguna manera, ¿tú te acuerdas de eso, de la diversidad?
De la diversidad de Palisades. Y de la, pues, la maestra era gringa.
Ok.
Y la maestra hablaba español. Pero hablaba español de una manera muy tierno.
Oye, no, ¿cómo?
O porque sea, muy como...
Me la estoy imaginando, ¿sabes cómo? Como las típicas novelas de México cuando sale un gringo, ¿no?
Más o menos así, sí. Ella era una hippie.
Ajá, ok.
Ella sigue siendo muy hippie.
Ok.
La vi hace unos años.
¿Ah, sí?
Sí, fue al restaurante.
Ah, mira, qué padre.
Sí, sí, sí.
Entonces, ok, cursaste ahí la primaria y ESL. ¿En algún momento me puedes decir algo de esa experiencia? Como, ¿hubo algo en esa escuela que te marcó así como, me acuerdo muchísimo de esto?
Creo que en el tiempo estar ahí, lo que pasa, aunque no fuera en Los Ángeles, en cualquier lugar, lo que te marca a esa edad son personas.
Okay.
¿No? Ciertos maestros que te como que te ayudan, o amigos, uh-huh, o relaciones, o sea, ¿no? La relación humana que tienes con la gente.
Uh-huh.
Me acuerdo de esa maestra que era muy tierna con todos.
Okay.
Todas las maestras que tuve ahí fueron todas muy buena onda. Nunca tuve una maestra que sí, que dije, no, pues ella es...
Racista, eso, o que se portó mal.
Nunca,
onda.
Nunca. Okay. Y ni gente.
Ni gente.
No, nada. Nunca tuve una experiencia así como que...
Ajá.
No, porque pues, no sé. Tal vez fue un diferente tiempo, uh-huh, donde la gente era más abierta, había menos como sentimientos negativos hacia los inmigrantes.
Ok. Entonces cuéntame cuando... Porque, por ejemplo, creo que aquí en Estados Unidos se impulsan muchísimo... especialmente en la primaria, uh-huh, a que pienses, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando crezcas? What do you want to be when you grow up?
Ajá.
¿Qué querías ser tú en ese? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
No,
no, no, no me acuerdo. Nunca. Creo que dibujaba mucho y me gustaba la matemática.
Ajá.
Creo que en la secundaria y prepa fue cuando tuve ideas de ser o arquitecto.
Arquitecto, en serio.
O videógrafo.
¿Arquitecto por qué? ¿Qué te llamó la atención de la arquitectura?
Creo que el diseño.
El diseño.
El diseño, ajá, y era muy... Ajá. Con las matemáticas, ¿no? O sea, de las distancias. Tomé una clase en la secundaria drafting,
ajá,
que es como dibujar planes de piso, planes de cuartos. Es básicamente arquitectura, me gustó mucho.
Uh-huh. Y entonces, ok, terminas el high school, uh-huh, vas a la universidad.
Fui a UC Santa Cruz.
UC Santa Cruz.
UC Santa Cruz. Aquí llegas ahí como en 6 horas, de 6 a 7 horas.
Sí, 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 está un poquito retirado. ¿Y ahí qué onda? ¿En qué dedicaste tus estudios?
Pues creciendo, creo que habían dos opciones en la casa, ¿no? Era o educación o trabajo.
Ok.
Entonces, como veía que si tenía tarea, un proyecto, como que me dejaban quedarme en la casa.
Ajá.
Entonces, creo que, no sé, tal vez por eso fue que me metí mucho en las clases y... todo por high school, tomé muchas clases AP y honors. Entonces, cuando llegué a la universidad, llegué casi un año avanzado por las clases de college que tomé en high school.
O sea que era súper inteligente.
No tanto, creo que nomás... porque no es tanto de inteligencia, es más hacer el trabajo, ¿no? O estudiar.
Pero un poquito de inteligencia.
Pero cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es más de tener la mente abierta hacia cualquier cosa. Y, no sé, poner atención un poco. No, ni tanto. En realidad, no fui muy buen estudiante.
¿En serio?
Sí,
bueno,
sí.
Pero fuiste lo suficientemente bueno como para llegar a la universidad y tomar estas clases avanzadas.
Sí, sí, sí. Y entonces tenía clases de matemáticas, de inglés, todo. Y ya entonces llegué y en el primer año pude empezar a tomar clases hacia la beca, hacia el major, no sé cómo.
Tú eres el menor, mayor...
El tercero.
El
tercero de cuatro.
El tercero de cuatro. Y tus hermanas más grandes... ¿Ellas se graduaron de la universidad también?
Sí, sí, las tres, los cuatro fuimos a la universidad.
Ah, mira, qué bien. Oye, qué orgullo para tus papás. Sí. ¿No? Porque me imagino que pues obviamente para eso quieren los papás de repente venir a Estados Unidos, ¿no? Para darles un futuro mejor a sus hijos.
Sí.
Entonces, cuéntame ahora qué es lo que estás haciendo. Ahora, ¿estás en la arquitectura? ¿Estás...?
Pues ahorita creo que todo eso todavía lo ocupo. El tema de diseño, lo de video, todos los intereses que tenía de chico... los estoy ocupando. Entonces no me dedico a eso, pero los ocupo. Por ejemplo, el diseño, pues diseñé la Miche Móvil, ¿no? La Miche Móvil, tenemos proyectos en el restaurante, tenemos que diseñar cosas.
¿Y tú eres el que los diseña?
Pues ajá, yo también con mis hermanas, con Input.
Cuéntame un poquito de I Love Micheladas.
Micheladas.
¿Cómo surgió eso?
Lo que pasó es cuando mis papás se retiraron hace como 6, 7 años. Una de las cosas primeras que hicimos fue rediseñar los empaques de todo el restaurante, de los productos que teníamos, el mole, el chocolate, para que el empaque refleje la calidad del producto. Lo que queríamos hacer es, bueno, uno, queríamos subirle del precio al producto porque mis papás como nomás le ponían precio lo que pensaban y ya cuando vives acá o ves cómo lo hacen las compañías grandes, que el precio tiene que reflejar, o sea, el porcentaje o no sé qué, ¿no? Sí, o sea, porque está el costo del producto, pero también está lo que le tienes que invertir, el tiempo,
el mercadeo,
el espacio que toma en tu restaurante. O sea, el espacio que toma es valor, ¿no? Es un costo.
Sí, entonces, o sea, es toda una fórmula para sacar un precio, ¿no?
Entonces, el precio al que lo deberíamos vender para poder sacar, para promoverlo, para darle el respeto que necesita, era más de lo que cobramos. Entonces, para subir el precio, me decidí que también cambiarle cómo está empaquetado, para que refleje la calidad y para que cualquiera de cualquier cultura, un oaxaqueño, hasta un anglo, hasta un afroamericano, asiático, que lo vea y vea el precio, no piense que no, para que entiendan por qué vale tanto. Porque a veces yo no estoy ahí todo el tiempo para explicarles por qué tiene el valor.
Claro.
¿No? El producto en sí, sin nada de empaque, tiene el valor. Pero a veces, desafortunadamente, el empaque tiene que reflejar eso.
Claro.
Entonces, al hacer eso, dijimos, bueno, pues, se ve chido, hay gente que le gusta. ¿Cómo podemos expandir el negocio sin abrir otros restaurantes?
Okay.
Porque cuando tomamos cargo del restaurante fue después de... durante el pico de la recesión. Entonces no teníamos para abrir más restaurantes. Entonces lo que hicimos es abrimos una tienda por internet, porque eso no cuesta casi nada. El mole lo vendíamos por internet y vimos que sí se vendía, estaba vendiendo, y dijimos, pues qué más podemos vender por internet. Y ahí es donde sacamos la idea de la michelada.
Pero la idea en sí fue un colectivo de toda tu familia, ¿o fue...?
Sí, creo que todas las ideas que tenemos, tal vez alguien la tiene, pero al fin del día se desarrolla entre todos.
Okay.
Porque todos, el restaurante es de todos y todos tenemos nuestra fuerza, ¿no? Todos sabemos un poco de todo.
Okay.
Entonces, entre todos es como nos unimos y vemos qué es lo que cómo se tiene que hacer.
Okay.
Entonces, de ahí salió la michelada, ya la estamos haciendo en el restaurante. La estábamos vendiendo por años y años y años. Y pues decidimos nomás empaquetarla y ponerle nombre y empezar a vender. Y al principio nomás la vendíamos por internet y restaurante. Y después de hacer la Miche Móvil es cuando nos empezaron a llegar las licorerías y las tiendas para ponerla en las tiendas fuera del restaurante. Y hoy la tenemos en casi 200 tiendas, restaurantes, bares.
O sea, por todos lados.
Pues esa es la meta, ¿no? La meta, y eso que apenas vamos empezando.
Oye, yo me acuerdo muchísimo porque yo frecuentaba muchísimo el restaurante de ustedes, la Galaguetza.
Gracias.
Yo me acuerdo cuando trabajaba acá en la Wilshire, íbamos seguido y me acuerdo del Michelada Mix, porque a mí me daba un coraje cuando iba a un restaurante o a un bar y les decía una Michelada.
Y te dan puro clamato.
Puro clamato.
Sí, eso es más cosa norteña. Y hasta en el norte nomás le dicen clamato, no lo dicen michelada.
Sí.
Y ya la que hacemos es más como michelada preparada, ajá, como le dicen.
Sí, sí, sí.
O no, en ciertas partes le dicen cubano.
Cubano.
Una michelada cubana.
Ajá.
Entonces, mi meta es que vayas a cualquier restaurante y ordenes una michelada y te dan algo auténtico a la cultura.
Ajá.
¿No? Lo que no quiero es que otros que no conocen la cultura que la representen mal. Entonces mi meta es hacer un producto de calidad para que vayas a, por ejemplo, uno de esos lugares que tal vez no es 100% auténtico, pero aunque la comida no sea 100% auténtico, tan siquiera que la michelada sea auténtica.
Exacto.
No, tan siquiera que algo de ahí sea auténtico.
Sí, no, es buenísimo, porque aparte, pues sí, el producto es muy bueno. Yo me acuerdo probarlo en la Galaguetza antes de que fuera todo su propia identidad. Y sí, me acuerdo que el producto es buenísimo. Cuéntame acerca de, porque yo te veo a ti y yo veo que tú estás muy orgulloso de tu cultura, estás
sí,
muy orgulloso de dónde vienes, y creo que a veces la gente a veces no está tan orgullosa. ¿Siempre esto fue una gran parte de tu vida, tu cultura?
Pues creo que por crecer en restaurantes siempre teníamos la cultura oaxaqueña alrededor de nosotros. Pues de chico yo bailaba en un grupo folclórico.
¿En serio?
Sí, bailaba en la Galaguetza.
Ah, qué padre.
Hacía todo eso. Pero en sí creo que todos que crecen en los Estados Unidos tal vez tienen un punto donde tratan de ser más como los demás, ¿no?
Ajá.
Creo que es una influencia que lo tienen los que están alrededor de ti, que es muy natural.
Ajá.
Especialmente de los, ¿qué será? 12 a 18 años, ¿no?
Sí,
donde quieres tener amigos, sí, quieres ser más único, quieres ser como tus amigos.
Sí, claro.
Y pues vas a la escuela y no todos somos oaxaqueños.
Ajá.
Entonces ahí es donde se desarrolla como una identidad más americana, más como los demás.
O sea, te asimilas un poquito más.
Sí,
¿no? Acá,
como todos. Y todos hacen eso. Los niños güeros empiezan a escuchar hip hop. Los niños negros empiezan a escuchar a lo que escuchan ellos.
A Justin Bieber.
Exactamente, ¿no? O sea, todos escuchan todo.
Ajá.
Y ahí es donde se crea la
el general market. El general market. Pero, ¿qué en tu vida decidió, o que me acabas de decir que tu restaurante, ¿no? Que
sí,
estar con la comida, con el restaurante, eso como que influenció muchísimo.
Y también trabajar ahí y hablar con mexicanos y oaxaqueños diarios.
Ajá.
Eso es lo que te ayuda a mantenerlo.
¿Qué es una de las anécdotas más grandes que tienes del restaurante?
Pues hay muchas, depende de qué tipo quieras.
Pues no sé, cuéntame una en donde la clientela, por ejemplo.
Pues la clientela, pues, ¿sabes qué? Tenemos clientes que van todas las semanas. Tenemos una pareja que van todos los sábados en la mañana.
¿En serio?
Todos los sábados en la mañana.
¿Son latinos?
No, son güeros.
Ok.
Y ellos van, pero también hay una familia entera que va todos los domingos. Y ellos son latinos. Y ellos van todos los domingos en la mañana. Antes ya no va, no sé, me imagino que se mudó o algo, pero había un señor que iba los sábados, iba o viernes o sábado o domingo.
Ajá.
Iba en la mañana, se sentaba,
ajá,
agarraba una mesa, veía un partido de fútbol, y luego se quedaba hasta almuerzo, y luego seguía, y luego comía almuerzo.
¿En serio?
Luego seguía viendo el fútbol, o nomás se quedaba a cotorrear, o llegaban amigos. Luego se quedaba hasta cena. Entonces estaba ahí todo el día.
Wow.
Y era así de punto de que a veces hasta si ocupamos la mesa o algo, pues se movía, o se paraban al bar hasta que había otra mesa abierta. Pero se quedaba ahí todo el día.
¿En serio?
Sí.
Wow. Pues es que el restaurante lleva ya bastantes años, ¿no?
Ya llevamos, sí, desde 94.
Desde 94.
23 años.
Wow. Entonces me imagino que sí, que han venido ya hasta generaciones.
Sí, sí, sí. Tenemos niños que nos acordamos cuando nacen, ¿no? Y
ajá,
van los papás. O igual que se conocen en el restaurante.
Ajá.
Y luego se casan, y luego van, y ves a la esposa embarazada, luego ves a los niños.
A los hijos.
Y luego ya los ves hoy, y ya están grandes, están de 10, 15 años.
Oye, qué increíble. Tengo una última pregunta. Si Fernando de hoy pudiera regresar un día antes de que se vinieran a Estados Unidos, ¿qué le dirías a ese Fernandito?
Creo que le diría que esté más abierto a lo que no conoces, uh-huh, en términos de tener el valor para salir y hacer lo que quieras, ¿no? Okay. Porque este país es tanto de oportunidades que, no sé, hubiera... Es lo que le dirías a cualquier persona, ¿no? Que haz por lo que tienes pasión.
Por lo que tienes pasión.
Ajá. Y no tengas miedo a aprender cosas que se hagan, tal vez que los de alrededor de ti no entiendan, ¿no? No entiendan por qué te gusta eso. No, okay, nomás... Y es lo mismo con la universidad. Yo, una cosa que me gustaría haber cambiado, ajá, fue es tomar clases de otros temas que no sean de mi major.
Okay.
Me gustaría haber tomado, no sé, un curso completo, todas las clases, o sea, por, ajá, ejemplo, no sé, de arte o de videos o de culturas, o algo que no tenga que ver con lo que me gradué.
Porque...
Creo que cuando te gradúas y cuando empiezas a trabajar, tienes mucha oportunidad para continuar la educación para lo que tú quieres. Pero la universidad y la juventud es un tiempo donde tienes la oportunidad y el tiempo
de explorar
cosas, aunque no te vayas a dedicar a eso.
Ajá.
¿No? Pero te ayuda a conectar ideas en tu mente. Y para mí, conectar ideas en tu mente es lo que hace a alguien crecer y lo que hace la inteligencia. Y el poder conectar ideas que parece que no tengan que ver, pero que te das cuenta que todo en el mundo está conectado.
Sí. Ese es un punto muy importante porque yo lo he visto también en donde la gente, por ejemplo, quiere estudiar marketing y, uh-huh, se dedica al 100% marketing,
sí,
termina la universidad, se va a ese tipo de trabajo y se da cuenta que,
sí,
no es lo que ellos pensaron, o que simplemente no les gusta.
Ajá.
Pero creo que ese es un punto muy interesante. ¿Por qué crees que nosotros a veces nos cerramos y no pensamos?
Creo que porque como somos migrantes, uh-huh, nuestro enfoque está en salir adelante, uh-huh, en avanzar. Y para muchos eso es o negocio, o ser doctor, o ser abogado.
Tener un...
Como migrantes a veces tener una...
O sea, ¿tienes un enfoque?
Tienes una idea de qué es... salir adelante.
Ajá.
Muchas veces eso es dinero, ¿no? Y a veces no. Hoy, especialmente hoy en día,
ajá,
tú y yo conocemos a mucha gente que hace un trabajo muy raro, que no tiene nada, que tiene que ver con todo,
menos,
pero no tiene nada que ver con nada.
Ajá.
No, por ejemplo, yo conozco gente que, no sé, son blogueros.
Ajá.
Pero son millonarios.
Sí, claro.
¿No? Gente que hace videos en YouTube y son millonarios.
Ajá.
Gente que de nuestra edad que desarrolló apps para iPhones,
sí,
que son millonarios, billonarios, pero cuando éramos chicos no existía.
Claro.
No existía la idea, ¿no? O por ejemplo, ves a niños y salen a la computadora y los papás dicen, quítate de esa cosa, aprende a trabajar.
Ajá.
¿No? Algo así.
Sí, sí, sí.
Pero es un balance, porque igual los niños, no voy a decir que dejen que hagan lo que sea, porque también creo que lo más importante es que los niños aprendan a aprender.
Ajá.
Y aprendan a desarrollar. Aprenden a desarrollar skills.
Sí, diferentes aptitudes.
Aptitudes.
Ajá, claro.
Pero las aptitudes puede ser lo que sea, pero lo creo que lo que el disconnect, es de que solamente conectamos estructura y desarrollar cosas en cosas que conocemos que ya son establecidas,
uh-huh,
como abogado, doctor, ¿no? No conectamos la idea de que te puedes desarrollar como un videógrafo, un artista,
sí, claro,
porque muchos artistas de los más grandes están muy enfocados y tienen el mismo tipo de work ethic,
ajá, de ética
de trabajo
ajá, claro,
y le echan igual ganas al doctor o a un dueño de negocio que conozcas que es muy, muy rico.
Mira, creo que eso es tan importante y por eso te pedí que desarrollaras ese pensamiento un poquito más porque estás completamente en lo cierto, ¿no?
Mm.
Yo tengo sobrinos que tienen 8, 10 años, vamos a decir, y se la pasan en los videojuegos y sus papás les dicen como, deja de perder el tiempo ahí,
vete
a hacer otra cosa, más sin embargo... Creo que como tú dices, como inmigrantes
pero
somos...
Pero es un balance, ¿no?
Tiene que ser un balance. Pero como inmigrantes que somos, llegamos a este país y enfócate y vine a este país para que estudiaras y tuvieras un futuro mejor. Sí. Pero a veces nuestros papás, en el caso de mis papás, ellos no sabían que existían otro tipo de carreras.
Sí, exactamente.
Doctor, abogado.
A veces ni nosotros sabemos que existe. A veces nadie sabe porque como va avanzando la sociedad, la tecnología, se inventa nuevos trabajos.
Claro, claro.
Pero, y tú mismo puedes inventar un trabajo. O sea, no había blogueros hasta que el primero lo hizo.
No.
No había YouTuber hasta que el primero, no había app developer hasta que el primero lo hizo.
Es muy chistoso que dices de YouTube porque yo me acuerdo que cuando YouTube lanzó, yo estaba en Nueva York con mi trabajo en una junta y una persona, yo estaba presentando, yo les estaba diciendo, miren esto, YouTube es el futuro, bla, 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 y una persona decía, pero ¿por qué voy a querer compartir el video de cumpleaños de mi hija en el internet para que todo el mundo lo vea?
Lo vea.
Y yo, porque es que ese es el futuro, yo con otros colegas, pero sí, es muy importante que las personas que están escuchando de repente el podcast, que tengan hijos, que sean un poquito más abiertos a las posibilidades, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que digo es que tenemos que ver las cosas de un punto más abierto. Uh-huh. Yo no digo deja que tu hijo juegue videojuegos todo el día.
No, claro.
Pero tal vez si le gusta videojuegos, tal vez que él aprenda cómo avanzar, ¿no? Que tal vez si ves que tu hijo no puede avanzar un nivel y ves que lo deja, ahora lo terminas, ¿no? Que aprendan a terminar cosas, que aprendan a... Si tiene una idea, no, si tu hijo dice, me imagino un juego así, vamos a averiguar cómo hacerlo.
Claro.
Y así, y terminar el proyecto, para que tu hijo sepa cómo se sienta empezar algo que le gusta y terminarlo.
Y aparte de eso, ver qué es lo que le gusta, por ejemplo, exacto, los videojuegos, y dejarles saber que detrás de ese videojuego hay toda una industria.
Sí, sí, sí.
Están desde los que desarrollan la música, los que hacen el marketing, los
hardware,
todo. O sea, es grandísimo, ¿no? No nada más a cerrarse a de que es un videojuego y ya.
Sí, pero también user experience, o sea, cómo ocupas el juego, te puede... Por eso digo que conectar ideas es lo importante, porque... No puedo pensar ahorita algo en específico, pero hay muchas veces donde una experiencia que tuve, que no tiene nada que ver con otra, las ocupo. O sea, digo, me acuerdo cómo se sintió hacer esa cosa, quiero replicar esa experiencia, pero en las micheladas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y la primera cosa fue algo que no tiene nada que ver. Pero te acuerdas y ves cómo conectas las ideas.
Pues creo que, obviamente, como dices, las ideas es muy importante y veo de la manera que estás conectando a las micheladas con tu público, con tu marketing, con las experiences, como dicen, y es eso, es una experiencia.
Sí.
Y si no tuvieras las experiencias detrás de ti que tienes, no pudieras conectar con tu público.
Exactamente.
Exactamente. Perfecto. Oye, Fernando, muchísimas gracias.
No, a ti, muchas gracias por venir aquí a Smorgasburg. Estamos aquí en Smorgasburg. No sé si has venido aquí antes.
Sí, se había venido antes.
Pues para los que no han venido, estamos aquí en la Central y la 7, atrás de la American Apparel Building, en Los Ángeles.
Y está buenísimo porque aquí hay un sinnúmero de comida de todos lados.
Pues aquí estamos junto a Black Sugar Rib, que son unas costillas riquísimas.
Ajá.
Está ahí Lobster Dumas, que puedes venir a una langosta entera.
Ush.
Ostiones, tacos, comida peruana, comida cubana, China, lo que tú quieras.
Todo.
Y
todo.
Agarras tu comida, te vienes al Beer Garden y te tomas una michelada conmigo.
Exactamente, perfecto. Pues muchísimas gracias.
A ti,
¿Cómo ver el dedo explotado de Fernando? ¿Qué experiencia? Y pues obviamente qué recuerdo, ¿no? Como ustedes pudieron haber escuchado, pues Fernando, igual como muchas personas, llegamos a este país con nuestros papás o a veces solos y llegamos con una meta en la mente y eso es con las ganas de salir adelante. Y obviamente Fernando es un muy buen ejemplo, al igual que su familia, de que cuando uno se forja esta meta, pues uno sale adelante, ¿no? A estirones y empujones, como decimos en México, pero sí se puede hacer. También algo que mencionó que me llamó muchísimo la atención, especialmente para las personas que escuchan este podcast, que son padres y madres, algo que dijo Fernando, que yo siempre he sido como que muy creyente de esto, es de que a veces los trabajos convencionales no son exactamente algo que de repente a nosotros nos guste. Es decir,
por ejemplo, como él mencionó, ¿no? De que si a su hijo o hija le gusta jugar, les gusta jugar videojuegos. Yo creo que muchos papás de la de cualquier región, de cualquier lugar, de repente dicen como que estás perdiendo tu tiempo, eso de que te va a servir. Mas sin embargo, hay que ver las cosas de otra manera. Hay que ver de que detrás de esos videojuegos existen compañías que hacen la publicidad, el mercadeo, todo, la música. Hay una industria enorme, hay una industria donde puedes hacer dinero y tener una carrera. Entonces, para los que son padres, para los que tienen hijos, si a su hijo o hija les gusta algo, les gusta dibujar, les gusta, mezclar música, pónganse a pensar un poquito y vean de repente que detrás de eso puede haber una industria que le pueda llamar la atención a su hijo o hija. Creo que eso es importante y me encantó que Fernando habló de esto, ya que como ustedes escucharon, él estudió arquitectura, mas sin embargo, pues no es algo que está haciendo directamente, pero es algo que de repente le ayudó. Entonces, sean un poquito abiertos con lo que de repente a sus hijos les apasiona, puede que sea y haya una carrera detrás de eso. Muchos padres a mí de repente me han dicho de que, no, pues que a mi hijo le gusta el fútbol, pero para que sea profesional, no sé qué. Igual, para ser profesional, no necesariamente tiene que ser un jugador profesional, porque detrás de la industria de los deportes existen muchas profesiones. Existen un sinnúmero de profesiones, desde las personas que hasta diseñan los balones con los que juegan, las personas que diseñan los estadios, las personas que se encargan de la publicidad, del mercadeo, de todo, abogados de deportes, los quiroprácticos que se dedican solamente a ayudar a deportistas. Existen un sinnúmero de profesiones, así que cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es lo que quiero ser? O no sé, vean más o menos qué es lo que les apasiona, qué es lo que les llama la atención, porque de repente detrás de esto puede que haya una carrera. Y pues bueno, nuevamente, si nos han dejado un comentario por medio de la plataforma de iTunes, se los agradecemos muchísimo, porque esto hace que nuestro podcast sea más visible. Y si tienen una historia que quieran compartir conmigo, por favor, mándenme un correo electrónico a nosvemosenelswapmeet@gmail.com o nos pueden mandar un mensaje directo por medio de la plataforma de Instagram. Y no se les olvide dejarnos un rating de 5 estrellas y un comentario. Nos vemos en el swapmeet.